Hoy tenemos a la autora del primer gran manifiesto pop que reivindica el papel del colectivo LGTBIQ+, en la cultura de las últimas décadas. La obra se titula, como canta este tema de Bowie, We Can Be Heroes, porque sí, podemos serlo, héroes y heroínas.
Por eso es un placer recibir en Graffiti a toda una heroína, Roberta Marrero, la artista polifacética de origen canario que firma esta enciclopedia ilustrada, titulada, como hemos dicho, We Can Be Heroes. Se trata de una celebración de la cultura contemporánea, color arcoíris, pero también púrpura, a momentos roja y en otros momentos negra. Un libro ilustrado por la propia autora con personajes tan dispares como el propio Bowie, Franco, Juana de Arco, Boy George, Virginia Woolf, Andy Warhol, Paloma Chamorro, Lorca, Divine o RuPaul, e incluso Rocío Jurado.
Héroes y heroínas de la mitología queer, reunidos en un libro que es un lugar seguro para contrahéroes modernos y con preciosos retratos, por cierto, o mejor dicho, rostros de cada uno de los personajes. Roberta, ¿qué tal? Bienvenida al Graffiti de Radio Euskadi.
Muy bien, ¿cómo estás?
Bueno, Roberta, empezamos precisamente hablando de rostros, con el prólogo de Raúl Preciado. Y
Paul,
ese concepto,
Paul,
¿no?
Paul Preciado,
eso.
Le cambiemos el nombre, que nos enfada.
Paul Preciado. Y el concepto de cirugía ética. ¿Cómo y por qué hay que crearse un rostro, Roberta?
Paul Preciado se refiere al término que me parece que es muy acertado, de cirugía ética, porque muchas de las personas que están en el libro nacieron con un rostro que no era el suyo, sino un rostro que sí que le impusieron al nacer. Cuando nacemos, las personas que somos diferentes, signifique eso lo que signifique, nos ponen un rostro que a veces va un poco en contra de nosotros y de nosotras. Entonces, reconstruir ese rostro y tener el rostro que queremos es una de las finalidades de muchas de las personas que aparecen en el libro.
Hola Roberta, encantada. En We Can Be Heroes, tal como hacías en El Bebé Verde, reflexionas sobre el poder de la cultura para cambiar el mundo y sobre el conocimiento como herramienta de empoderamiento para los colectivos oprimidos. Y dices que a ti misma, pues la cultura popular te salvó la vida. ¿Por qué es tan importante?
Hombre, a mí misma me cambió la vida, sí. Yo creo que la cultura tiene el poder de cambiar las vidas de las personas que se meten en ella, y cambiando la vida de cada uno podemos cambiar. Cada pequeña revolución es parte de la gran revolución, que es de lo que se trata. A mí me parece que la cultura es muy importante, tiene muy mala fama, precisamente porque el poder quiere que la gente no lea, no sepa, no vea películas, porque cuando la gente sabemos y vemos películas y vemos series y escuchamos discos, entonces tenemos opinión propia y nos convertimos en personajes un poco menos maleables.
Uh-huh. Roberta, a ti te salvó o te ayudó a esa revolución esta voz que estamos escuchando. Boy George, ¿qué fue para ti, Roberta?
Pues para mí Boy George fue mi hada madrina. Fue la primera persona que vi que no era como la gente que me rodeaba para aquel entonces. Cuando tenía 11 años y lo vi en Televisión Española en el programa La Tarde de Pepe Navarro. España en aquella época era un país bastante gris, por mucho que ahora nos empeñemos en recordar la España de los 80 como esa explosión de libertad, no era tan cierto para la gente que estábamos vivos en aquella época. Y entonces Boy George, cuando apareció en la pantalla de la tele de mi comedor de mi casa, con su pelo largo y su maquillaje y sus vestidos, pues para mí fue pues una explosión. Fue como si alguien me diera con un martillo en la cabeza y me la abriera, y entonces me mostrara que era posible ser distinto, que era posible ser distinta y además serlo de la manera en que lo era Boy George y de la manera en que lo es todavía, sin pedir disculpas por ello, serlo de una manera casi desafiante. Eso fue lo que significó Boy George. Para mí fue como alguien que abrió una puerta que me llevó a todo lo que vino después.
Roberta, hablando de España, vamos a citar a Lorca, si te parece. Tú lo citas en el libro, poniendo en su lugar de importancia su sexualidad. Detalle que no aparece en muchos libros y si aparece es de pasada, y subrayando que esta fue una de las razones de su asesinato.
Un crimen de la España totalitaria contra la España liberal, del macho ibérico contra el homosexual. Un ejercicio de poder de la fuerza bruta sobre el intelecto, una declaración de principios.
¿Cuánto de ocultismo tenía aquella España viril, como tú dices, Roberta?
¿De ocultismo a qué te refieres?
Ocultismo, hablas de ocultismo cuando hablas del catolicismo y del propio franquismo también, ¿verdad?
Sí, claro, pero porque las religiones en realidad pertenecen a lo esotérico. Hombre, la religión católica ha tenido un peso muy grande en la cultura española. La tuvo antes de la Segunda República, la tuvo durante el franquismo y la tiene todavía a día de hoy. Menos, pero hay muchos obispos diciendo muchas barbaridades sobre las feministas. Me río porque me hace gracia cuando dicen que las feministas estamos poseídas por el demonio. Uh-huh. Pero, hombre, Lorca, eso que tú dices, que su sexualidad se nombra muy de pasada, que además cuando se saca este tema es como, bueno, la sexualidad pues no es tan importante en la obra de un autor. Hombre, cuando la sexualidad de alguien es una sexualidad que hay que mantener oculta y que hay que mantener en silencio, sí que es importante, porque eso marca mucho la vida de una persona, y la vida de una persona al final es la obra de un artista también.
También hablas de Franco y de su dictadura con una franqueza, valga la redundancia, muy necesaria para visibilizar el fascismo sociológico que nos rodea y también para combatirlo. Todo quedó muy atado y el legado es que somos un Estado muy machista y homofóbico, dices. ¿Sigue Franco hoy en día siendo en España el influencer con más seguidores?
Hombre, yo creo que sí. Parece que ahora tenemos un respiro con el nuevo gobierno, que no es perfecto, pero es mejor que el que estaba hasta hace un mes o un mes y medio. Todavía hay muchas cosas que cambiar en España. España es un país maravilloso. Yo no quiero que la gente piense que yo odio España ni nada por el estilo, porque no, en absoluto. Pero precisamente porque me gusta España y porque es el país en el que crecí y en el que nací, me parece que también es un país del que hay que cuidar. Y una manera de cuidar a España es hacer frente de una vez por todas a ese pasado súper reciente, además. Es decir, cuando hablamos de Franco, no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de hace 40 años o poco más, que fue cuando murió el dictador. Entonces me parece que tenemos que mirar esa herida y la tenemos que curar y la tenemos que cuidar para que cierre y para que podamos seguir adelante sin ella.
Roberta, la política está sin duda presente continuamente en este libro. Entre muchos de los personajes nos resulta imposible hablar esta tarde de todas las personas que componen el libro, porque estaríamos un montón de programas, que sería un placer. Pero bueno, algunas que no han llegado a ser tan conocidas como merecen, sí que nos gustaría citarlas, como el caso de esa factoría trans que componían Jackie, Candy y Holly. Roberta, cuéntanos quiénes eran.
Pues Candy, Jackie y Holly eran tres actrices que eran trans, que participaban en las películas que hacía Andy Warhol en los años 60 y en los años 70. Eran superestrellas warholianas. Andy Warhol creó un star system que era un poco la versión negativa, no en negativo porque fuese negativa, sino en negativo porque era como lo que Hollywood nunca hubiese permitido en la época de los años 60 y de los años 70. Entonces Warhol creó sus propias películas y sus propias estrellas, que no eran negativas en absoluto, eran muy positivas. Y tres de esas estrellas eran Jackie, Candy, Holly, que forman parte además de una canción muy famosa de Lou Reed que se llama Walk on the Wild Side, que casi todo el mundo conoce, pero que nadie sabe de quién está hablando esa canción. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey. Walk on the Wild Side, esa canción de Lou Reed, como decía Roberta Marrero, nuestra invitada, que bueno, que se la dedicaba a Jackie, Candy y Holly, esa factoría trans. En el libro, Roberta, dices que a las personas transexuales es ahora cuando se os empieza a prestar una atención positiva de la que habéis carecido hasta hace nada. Pero así todo, se sigue matando a un montón de personas trans en el mundo. Pero también hay figuras que no deberían estar en el olvido y también que querría mostrarlas aquí, como a la que se le llama la madre del tecno, Wendy Carlos, ¿no? Con un modelo de conducta positivo que superó terribles obstáculos. Sí, Wendy Carlos empezó su carrera como Walter Carlos, creo que se llamaba, si no me equivoco. Y entonces cuando ya se hizo una figura conocida en la... fue quien inventó la música electrónica tal y como la entendemos. Hizo en versión electrónica unos conciertos, unas partituras de Bach, y a partir de ahí fue el inicio de la música electrónica. Y en ese mare magnum de la fama, cuando le llegó, de repente Walter decidió ser quien era de verdad, que era Wendy Carlos, que era una mujer trans. Y al principio tenía tantísima presión que incluso después de haber pasado la transición y de haberse hecho mujer, se negaba a tocar en público por miedo al rechazo de la gente vestida tal cual era, vestida de mujer. Y entonces, vestida de mujer, se travestía de hombre. Es una triquiñuela un poco perversa. Pero luego al final salió del armario como mujer trans en una entrevista para la revista Playboy, y la gente reaccionó muy bien. Se dio cuenta que todo ese dolor por el que había pasado intentando negarse a sí misma había sido innecesario.
Le escuchamos un poquito.
Vale.
Bueno, pues la música de Wendy Carlos, que después estaba en La Naranja Mecánica, por supuesto. Iñaki, ¿cuántas cosas estamos aprendiendo con Roberta, verdad?
Pues muchísimo, y además lo que acabas de decir es que esta música me ha traído a la cabeza La Naranja Mecánica, digo, si es la que se escuchaba, claro, en la película.
Roberta, disculpa un segundo, tenemos que dar la información del tráfico que tenemos aparte de la audiencia pendiente con la situación de nuestras carreteras, Iñaki.
Sí, la Archancha nos informa de que continúan los problemas en la Nacional 240 en Legutio, donde dos vehículos han colisionado sentido Bilbao. Ya han sido retirados de la calzada, pero se va a proceder a las tareas de limpieza, así que precaución si circulan por este punto. Y en Navarra, en el mapa de incidencias que elabora la Policía Foral, se pide precaución en la AP15, en el punto kilométrico 103, porque la presencia de un camión averiado ha obligado a cortar el carril derecho.
Es que recasco, Iñaki. Roberta, hace poquito lo decías, desmitificas en el libro la década de los 80, que no eran tan chulos, ¿no? Como parecía, por lo menos fuera de ciertos círculos. Tú entonces eras una niña que solo soñaba con hacerse mayor.
Sí, yo odiaba ser pequeña, porque como me hicieron bullying en el colegio, los niños que sufren bullying, sobre todo en aquella época, que el bullying ni siquiera tenía un nombre, era que se metían contigo en el colegio, y ya está. Es decir, no tenía un término para definirlo como ahora. Entonces, cuando eres tan pequeña y vives esa situación tan opresiva, lo único que quieres es salir de ella, y por desgracia los niños no tienen capacidad de decisión. Es decir, yo no podía decidir dejar de ir al colegio, entonces lo único que quería era hacerme mayor para dejar de ir al colegio.
Antes has hablado de la televisión, que para ti fue fuente de infinitas referencias, también en otros lugares. También cuando hablas de Bowie, cuántas personas lo vieron por primera vez en Top of the Pops. Pero hoy en día, en esta mar de redes sociales, ¿crees que estas personas más jóvenes tienen accesibles el poder dar con este tipo de referencias para no sentirse tan solas? ¿O al contrario, se pueden perder en ellas, atrapadas en esa red, Roberta?
Hombre, eso se lo tendrías que preguntar a ellos y a ellas, porque yo ya no soy joven, entonces no te podría responder a esa pregunta. Yo como adulta y como persona que vivió la era pre-internet, me parece que, o sea, yo estoy en la gloria. Para mí ahora estar leyendo un libro y de repente que nombren a alguien que no conozco, voy a Google y lo busco y tengo la información a la mano, me parece, vamos, el lujo máximo. Pero no sé si el impacto es el mismo que cuando antes, por ejemplo, la información estaba mucho más restringida. Piensa que antes teníamos al principio solo un canal de televisión. Entonces, uh-huh, cuando aparecía Boy George en la tele, lo veía absolutamente todo el mundo, porque es que tampoco había otra cosa que hacer. Entonces, no lo sé. Estamos viviendo un momento único, no solamente porque la información está muy a la mano, sino porque hay más información que nunca. Es un momento histórico que no hemos vivido hasta ahora. ¿Qué repercusión tendrá eso en los jóvenes de hoy en día? Es que eso lo tienen que contar los jóvenes de hoy en día, eso yo no te lo puedo responder.
En We Can Be Heroes también hablas del movimiento queercore que se creaba a mediados de los 80 en Estados Unidos, formado por aquellas personas con sexualidades no normativas. Y mencionas como ejemplo a Marilyn Manson como estrella queer. Dices que América reaccionó con violencia contra este humanista.
Sí, es que Marilyn Manson se metía mucho con la Iglesia Católica. Entonces, antes hablábamos del poder de la Iglesia Católica en España, pero el poder de la Iglesia Católica en Estados Unidos también es inmenso. Entonces, Marilyn Manson además se autoproclamaba con bastante ironía el anticristo. Pero, o sea, en realidad yo no creo que Marilyn Manson creyese de verdad que era el anticristo. Creía que era una figura intelectual que quería tirar abajo toda esa doble moral y toda esa moralina tan dañina que ha creado la Iglesia Católica en Estados Unidos y en el resto del mundo.
Roberta Marrero, se nos va acabando el tiempo, es una pena porque seguiríamos mucho tiempo charlando contigo y conociendo un montón de cosas. El libro, desde luego, deja buen sabor de boca, tranquilizador, liberador de alguna forma también, aunque eso sí, con la sensación de que esto no se acaba nunca y que, bueno, que la familia cada vez es más libre y diversa, aunque nadie pueda relajarse del todo, ¿verdad?
No, la lucha por los derechos civiles, que al final es de lo que esto se trata, y de los derechos humanos, es una batalla, parece que eterna, pero bueno, batallémosla mientras podamos.
Pues con eso nos quedamos. Roberta Marrero, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en Graffiti, en Radio Euskadi, y hasta muy prontito.
Gracias a vosotros.
Agur. Stop.